Bueno, hermano, mire, el himno 224, al Cristo vivo sirvo. Este himno lo cantamos en la vigilia también, amén. Creo que es la parte que le tocaba a Maestro Josué. Y este himno lo seleccionamos alusivo al tema de lo que vamos a estudiar hoy. Porque el coro dice exactamente que el Señor está conmigo y Él me guardará, porque Él me ama. Amén. Así que, a través de lo que sea que usted esté pasando, el Señor está con usted y el Señor le ama. Amén. Y a través de todo eso, hay un propósito del Señor. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Hermano, la parte última del coro, uno sabe porque Cristo está vivo, y ese es el debate que mucha gente tiene. ¿Y cómo tú demuestras que Cristo está vivo? ¿Y dónde está la evidencia? ¿Y dónde alguien firmó que lo vio? Y qué sé yo, la tontería que a veces la gente se inventa para argumentar. La realidad es que nosotros estamos claros que Cristo resucitó, porque si Él no estuviera en nuestra vida, nosotros no seríamos las personas que somos. Si Él no nos hubiera salvado, no seríamos las personas que somos ahora transformadas. Amén. Así que la verdadera evidencia de que Cristo es real es cada uno de nosotros. Amén. Ahora, el que no está en Cristo, pues obviamente, estando como está, sin haber nacido de nuevo, pues no puede evidenciar de que Cristo es real. Pero cuando usted le dice a Cristo que venga y lo transforme, y lo salve y lo perdone, entonces empieza una nueva vida en Cristo. Entonces usted dice, ahora sí yo estoy seguro que Cristo vive. Sí, como decíamos, si no hubiéramos venido a Cristo, ¿dónde estuviéramos ahora mismo? Amén. ¡Gloria a Dios! Vamos a cantar otro en nombre de Jesús. 490. Cuando estés cansado y abatido. También lo cantamos en la vigilia este. Mira qué bueno, gloria a Dios. No. Gloria a Dios. Cuando estés cansado y abatido. Se lo podamos hacer. Le voy a pedir a mi papá, que está aquí detrás, que nos ayude con la ofrenda.
Oremos, hermano. Padre Santo y bueno, te alabamos nuevamente. Te damos gracias, Señor, por tenernos aquí en tu casa, alabándote, glorificándote, Señor.
Amén.
Señor, ahora procederemos a recoger los diezmos ofrendas. Gracias. Que tú los bendigas y los multipliques. En nombre del Señor, amén.
Amén, amén. Gloria a Dios.
El himno 153, mi hermano querido. Oh Cristo, nuestra roca. Aquí.
Amén.
Y el coro dice que en tierra de cansancio, Jesús roca es. Amén.
Amén. Sí, Señor.
Vamos en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por la bendición de poder cantarte esta alabanza, por el gozo que tú pones en nuestro corazón para bendecirte. Recíbela, Señor, para alabanza de tu gloria. Y ahora, Padre, que lo que hemos cantado a través de estas alabanzas a manera de oración, Señor, también, Señor, lo uses tú para nuestra bendición. Ahora, cuando vayamos a escudriñar tu palabra, bendice a David a través de ella y que podamos ser enseñados por tu palabra y podamos ser confirmados, Señor, y mejor preparados aún cuando salgamos de vuelta a nuestras casas, Padre. Bendícenos, Señor, ahora, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Gloria a Dios.
Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Hoy vamos a estar hablando de Job. ¿Conocen a Job? ¿Lo conocen, en serio? Yo todavía no lo conozco, lo conoceré cuando llegue al cielo. Pero he escuchado acerca de Job, ¿verdad? Como le decía Dios a Satanás, ¿has oído acerca de mi siervo Job? ¿Lo has visto? ¿Verdad? No. Satanás no lo conocía, ni lo conocerá tampoco. Porque para donde va Satanás no está Job. Satanás va para el lago de fuego, arder eternamente. Gloria sea el nombre del Señor. Pues hoy, mi hermano, vamos a estar estudiando. El formato es un poquito diferente porque la versión del programa que tengo en mi computadora es diferente, pero luego para la web lo vamos a formatear como estamos acostumbrados a verlo. Pero vamos a estar hablando las lamentaciones de alguien que sufre. Eso del sufrimiento. Muchas personas que dicen que son sufridos, que viven bajo una nube gris, una nube negra, que le cae agua, lluvia, tormenta encima. ¿Has escuchado eso? Y esas personas que andan por ahí con cara así, si tú supieras, te dicen, si tú supieras lo que me ha pasado, que hacen el cuento. Pero hoy vamos a estar hablando de alguien que de verdad sufrió, mi hermano. No vamos a estar hablando de alguien que se le explotó la goma del carro y dijo que sufrió. Las de Caín, como dicen por ahí. Viví el Via Crucis, dicen otros. ¿Ustedes han escuchado todas esas expresiones de las personas sensacionalistas, exageradas, que nos rodean? ¡Qué martirio!, dicen, el que me ha tocado. Pero Job, mi hermano, Job hace que todos esos sufrimientos de las personas de hoy en día se vean como una migaja, como tiempos de alegría. Así se hace ver. José Luis estaba diciendo la vez pasada que si, en el estudio pasado, que si Job pudo pasar por todas esas cosas y a mal tiempo dio buena cara, por decirlo así, ¿cómo nosotros entonces podemos estar quejándonos por lo que nos pasa, verdad? Una buena alusión. Vamos a estar viendo el capítulo 3, versículos 1 al 12 y versículos 20 al 26. Son las porciones que nos corresponden para hoy. Lamentaciones de alguien que sufre. Y esto no es Jeremías, que escribió el libro de Lamentaciones. Pero sí vamos a ver que Jeremías también dijo algo similar a lo que está diciendo Job en estas porciones. El versículo clave, alguien que lo pudiera leer, tan amable, que dijera, yo lo voy a leer. Muchas gracias, abuelo José Luis. Ah, ok. Alzaron la mano, pero para la próxima está clara y papi. Versículo clave, Job 3:25.
Porque el temor que me espantaba me ha vendido y me ha acontecido lo que yo temía.
Amén. El temor, ¿qué dice? Que me espantaba. Me ha venido. ¿Qué dice? Y me ha acontecido lo que yo temía. Yo antes, cuando lo leía rápido, había leído, en vez de espantaba, esperaba. ¿Y qué diferencia debe hacer eso, verdad? El temor que me espantaba me ha venido. ¿Usted tiene uno de esos temores en su vida, mi hermano? Un temor que le espanta. Cuando yo era más pequeño, yo les comenté a ustedes que como íbamos a la iglesia católica, el temor que me espantaba era morir. Porque esa incertidumbre de no saber qué había después de la vida, después de la muerte, me daba espanto. ¿Usted tiene algún temor así en su vida? Algunas personas viven con ese temor todos los días. No es relajo. Hay personas que tienen estas teorías de conspiración y viven con un espanto diariamente. Que si el mundo se va a quebrar toda la moneda y que no va a haber dinero para nada. Que si el virus de tal lugar le va a llegar a Puerto Rico y se va a morir todo el mundo. Que si la marca de la bestia, si tú no te pones la marca de la bestia no va a poder comprar en los supermercados. Unos ataúdes que estaban diciendo que habían comprado los Estados Unidos allá en Carolina del Sur y que iban a meter ahí un montón de cuerpos, que resultan que eran liners para los ataúdes en los lugares donde se inunda, pero las personas se inventan cuatro cuentos. Y por ahí sigue, mi hermano. Hay muchos temores que espantan, y el temor que espantaba a Job, ¿cuál habría sido? Que después de todas las riquezas que tenía, todas las felicidades que tenía, el tiempo que compartía con su familia, con sus siervos, todo se fuera. Ese era el temor de él. Que todo lo que había trabajado tanto en alcanzar se derrumbara. Y me ha acontecido lo que yo temía. Vamos a ver entonces más profundo esa porción. La verdad central, el dolor físico en este aspecto, no solamente el dolor emocional que había sufrido Job, el dolor físico de una persona te puede hacer cosas que no se parecen a ti. Pero Dios no te va a abandonar y Dios te comprende. ¿Han escuchado cuando dicen que una persona está endemoniada? Ese está endemoniado, ¿han escuchado eso? Yo no creo que literalmente se refiera a una persona está endemoniada en el sentido literal, cuando todo el mundo dice que está endemoniado. Ese está endemoniado quiere decir que está molesto, está haciendo las cosas a lo loco, no se parece a él, por eso dice que está poseído por un demonio. Pues mi hermano, lo que queremos explicar hoy a través de este estudio es que las personas, cuando están pasando por un dolor físico como el que estaba pasando a Job, a veces por el dolor del cáncer, por el dolor de lo que él tenía, que era como una sarna, como una lepra, una cosa mezclada ahí que no podemos explicar. Cuando están pasando por dolores bien fuertes en su vida, no se van a parecer a ellos mismos. Y a veces van a decir cosas que ustedes dicen, válgame, yo nunca más me hubiese esperado que esa persona dijera eso. ¿Okay? Pero Dios, que es el juez por excelencia, Él entiende cuando las personas que están pasando por dificultades hacen esas expresiones, no se parecen a ellos mismos, y no los abandona, mi hermano. El Señor Jesucristo nunca nos abandona, no nos desampara. Vamos a mantener eso en mente. Las metas para este estudio es que aprendamos dos cosas. La primera, por lo menos tres de esas expresiones que hace Job, que demuestran la desesperación en la que estaba pasando él, la angustia por la que estaba pasando. Y número dos, que nuestra actitud cambie, mi hermano. La actitud nuestra sea una de escuchar y comprender y ayudar a la persona que está sufriendo. Hoy no vamos a estar viendo los tres amigos de Job, pero en el próximo estudio lo vamos a ver. Y ahí hay un ejemplo bien claro de lo que un amigo no debe hacer. No todo lo que dice en la Biblia es para que tú limites. Esas tres personas que están ahí son personas que usted debe estudiar para saber qué no va a hacer. Muy bien. En el fondo histórico, un trasfondo de lo que hemos estado viendo, la calamidad de Job, mi hermano. ¿Qué le pasa a Job? ¿Alguien que me pueda resumir eso en unas poquitas palabras? Clara dijo que iba a hacer decir, ¿verdad? Y después va papi. ¿Qué le había pasado a Job?
Perdió sus bienes materiales.
Perdió todos sus bienes materiales. ¿Qué más? Alguien que más diga. Además de perder los bienes materiales, ¿qué le pasó?
Perdió sus hijos.
Perdió
sus
hijos.
Sus bienes materiales y su salud.
Y su salud también. Todas esas cosas. Muy bien. Pues la palabra que utilizamos es calamidad. La diferencia entre una calamidad, no vamos a decir una diferencia, lo que significa la palabra calamidad es que un mal que no te afecta solamente a ti, afecta a muchas personas. Eso lo estoy citando de la Real Academia Española. Calamidad es un mal que afecta no solamente a una persona, sino a muchas personas. ¿Y qué le pasó a Job? Se le murieron los hijos, se le murieron las hijas, ¿qué dijo? No quiero saber. Se le murieron los hijos, se le murieron las hijas, se le murieron los ganados, se los robaron, y pasó un desastre. Muy bien. Así que usted recuerda ya, eso es lo primero que tiene que tener en mente. Segundo, ¿qué le dijo su esposa en el capítulo 2? Maldice a Dios y muérete. En el versículo 9 del capítulo 2 dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, ha hablado. ¿Qué? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Eso es lo que pasa después. Después de ese clímax de todas las cosas malas que habían sucedido, él estaba ahí angustiado, no le quedaba nada más que su esposa. Y la esposa le dice eso. Y después, la visita de los tres reyes, no los tres reyes magos, de los tres amigos de Job, que no eran ni sabios, como dicen que eran los magos de Oriente, dice la Biblia que eran los sabios, los hombres sabios. Estos no eran sabios, muy sabios que digamos. ¿Ok? Y después de eso, dice que ellos están 7 días en silencio. Cuando llegan y ven a Job, que está allí, ellos vienen, se tiran ceniza encima, tiran para el cielo así, le caen encima como angustia. ¿Y 7 días por qué? Creemos que quizás los 7 días es porque era usualmente el tiempo que se utilizaba para llorar a las personas que habían muerto. Así que yo estaba en angustia, en condolencia, porque se habían muerto sus hijos y todas las personas que murieron. Y vemos en este contexto lo insensible que son sus amigos. No lo vamos a ver hoy, pero en el próximo estudio. ¿Okay? Y el argumento que se hace a través de las tres ocasiones en las que ellos le hablan a él es que uno sufre porque ha pecado. ¿Qué clase de consuelo es esa, mi hermano? Va al hospital porque hay alguien con cáncer terminal, fuiste a visitarlo y le dice: ay, bendito, si tú no hubieses pecado, no te hubiese pasado eso. ¿Qué consuelo es ese, mi hermano? Ese es todo el argumento que ellos le hacen a él, resumido, el libro de Job completo. Sus amigos le dicen que él está así porque pecó. Pero nosotros, como sabemos que no es así, porque al principio dice que Dios le permitió a Satanás probar y tentar a Job, sabemos que no es por su pecado. ¿Ok? Mantengan eso en mente. Se hacen énfasis en tres cosas específicas en el libro en el tercer capítulo de Job. Si lo quisiéramos dividir en tres porciones, el capítulo completo, pudiéramos hablar del versículo 1 al 10, lo que se llamaría los sollozos del dolor. Es una forma poética para decir las cosas que dice esa persona cuando está en medio del dolor. Usted sabe lo que es un sollozo, ¿verdad? Cuando la persona ha llorado tanto que como que pierde la respiración, pues da a entender que después de que Job pasó esos 7 días llorando, compungido, ya al final, que ya está aliviándose ese llanto, entonces él habla unas cosas de esos versículos que están ahí, versículo 1 al 10. El próximo es las lamentaciones desesperadas. Ya Job demostraba que había perdido toda esperanza, y lo vamos a ver, es bien fuerte este capítulo. Y la última porción, pudiéramos decir, entre la vida y la muerte. Eso es, Job va a ir dubitando entre sí, ¿por qué estoy vivo? ¿Por qué no estoy muerto mejor? Vamos a verlo muy bien. Esta imagen que ustedes vieron aquí atrás, a ver si recuerdan. ¿Quiénes son estos que están aquí? Los 3 amigos de Job. Job y la mujer. A veces uno lee Job y piensa que después que él le dice como mujer, como una de las cualquiera mujeres fatuas ha hablado, que ella se desaparece. Uno piensa eso, pero más adelante, cuando él se casa y tiene hijos de nuevo con ella, ella se mantuvo con él. Muy bien. Así que aquí vemos también una porción donde aparece Jehová, alguien que dibujó una imagen de Jehová, los ángeles, y aquí está Satanás con los demonios, cuando todas las criaturas de Jehová y del Señor van a hablar con Jehová. Muy bien. Así que vamos a dividir este estudio en 4 porciones, van a ser breves. Lamento por haber nacido, versículo 1 al 10. Lamento por no haber muerto antes de nacer, versículo 11 y 12. Lamento por no dejar morir Dios a la persona que quiere morirse, versículos 20 al 25. Y la expresión de completa desesperación, el versículo 26, que ya es lo último que tiene que decir Job. No se me deprima, mi hermano. Vamos a estar hablando mucho de oscuridad, de muerte, de depresión, de problemas. No se deprima. Se sabe que Cristo Jesús está aquí con nosotros. Y vamos a ver el ejemplo de esta persona, cómo nos va a servir a nosotros para nuestras situaciones difíciles. Esto no es nada de Illuminati, esto no es una teoría de conspiración, ni son símbolos ni nada. Esto que está aquí es un calendario. ¿Ok? Y eso está ahí en hebreo. Muy bien. Así que ese es el calendario. Porque Job había maldecido el día en que nació. Muy bien. ¿Alguien que quiera leer los primeros 5 versículos y otra persona que lea los últimos 5 versículos? Papi va a leer del 1 al 5 y alguien que lea del 6 al 10. Hermanadita, muchas gracias. Muy bien. Ah, aquí está. Versículo 1 al 5.
Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido, sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. A fe en lo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso.
Amén. Versículo 6 al 10. Ita, hermanadita. Hermanita Ita.
Gracias. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Oscurézcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, y escondió de mis ojos la miseria.
Amén. Muchas gracias, hermanito. No se deprime, hermano. Para que no se deprima esta, algunas personas dicen que Job nació, ¿qué día? El 30 de febrero, o el 32 de enero, o algún día que no existe en el calendario, porque él maldijo el día en que nació. Pero muy bien, mire cómo dice él, mi hermano. Dice, después de esos 7 días, ellos no hablaron, los 3 amigos que estaban con él. Él empezó a hablar. Abrió su boca y maldijo su día. Y dijo, primero, perezca el día en que yo nací. Los días pueden perecer, mi hermano. Los días no están vivos. Y la noche en que se dijo, varón es concebido. Les pregunto si los días pueden morirse para llevarlo a la idea de que lo que está pasando aquí en Job, el libro completo es una poesía. El libro no es un relato histórico escrito como lo tenemos hoy escrito en los libros de texto. Fue escrito en forma de poesía. Y nos podemos dar cuenta porque básicamente estos 10 capítulos él está diciendo lo mismo de diferentes formas. Diciendo lo mismo una y otra vez de diferentes formas. Dice, pero es que el día en que yo nací, la noche en que se dijo varón es concebido. Después dice, sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba ni claridad sobre él resplandezca. Vemos muerte y vemos oscuridad. Los dos elementos aquí. Después dice, a fe en lo tinieblas y sombra de muerte repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Caliginoso, un día oscuro. ¿Y qué otro elemento se añade aquí? Algo feo. Primero, muerte. Segundo, oscuridad. Tercero, fealdad. Después dice, ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año ni venga en el número de los meses. Se añade otro elemento, que la gente se olvide de que ese día existió. Hay cosas que a veces son tan malas en la vida de uno que uno quisiera olvidarlas, ¿verdad? Hay personas que literalmente padecen unos traumas psicológicos que se olvidan, tienen una amnesia de un tiempo específico de su vida, porque fue tan y tan malo que la persona simplemente borra esa parte de su mente. Y él dice, ojalá y se olvidaran de este día. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. No solamente que se olvidara, que no hubiera ningún tipo de alegría. Aquí vemos entonces tristeza añadido a los elementos. Soledad, tristeza. Después dice, maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. No solamente eso, está diciendo que en ese día ocurran cosas malas. Eso de Leviatán lo vamos a explicar después de la porción de las preguntas de este inciso para que tengamos ahí unos datos curiosos. Versículo 9. Oscurézcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga ni vea los párpados de la mañana. Que nunca amanezca ese día. Que nunca llegue la luz. Y después dice, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Cómo se sentiría ese hombre en aquel momento, mi hermano? Quiero contrastarlo porque él está diciendo que no quisiera haber nacido. Y en los primeros versículos dice, la noche en que se dijo varón es concebido. Pregunta yo le hago. ¿Que nazca un hijo es motivo de tristeza o de alegría? Motivo de alegría, de mucha alegría. Y él está diciendo que ese día sea maldito, que perezca. El día en que se dijo varón es concebido. Está diciendo que todo lo que era alegre para las personas debía ser tristeza. ¿Por qué? Porque él nació para la miseria. Él nació para que le sucediera eso malo que le pasó. Muy bien. No vamos a darle mucha vuelta a lo que ya estamos entendiendo. Vamos a dejar que ustedes hablen. El libro está escrito en forma de poesía, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿de cuántas maneras similares expresó Job su angustia por haber nacido? Yo les dije más o menos. Si no saben exactamente cuántas, por lo menos díganme unas que le vienen a su mente. Sí.
Muerte, oscuridad, soledad.
Pásense el micrófono.
Léete una cuenta. Lo otro es que él dice que ese día, pues mejor es que hubiera sido en la oscuridad. Uh-huh. O sea, que fuera un día de eso así triste, de tragedia, de desastre. Y como tú dijiste, en el verso 6 dice que él. Ese día él no quería ni que lo contaran más, o sea, que cuando viniera de nuevo en el año lo brincaran. Parece que para que nadie se acordara. Ese es el día del nacimiento de Job. Él no quería que nadie se acordara de eso, pero ese era el peor día del mundo.
También, bueno, dame el micrófono. Estamos haciéndolo. Pues los elementos que están hablándose ahí de poesía, pues son eso, lo estamos viendo. Él lo expresó en manera de vida y muerte, de oscuridad y luz, de soledad y de alegría y cositas así. Vemos que diferentes formas que él lo va expresando para que entendamos que el libro se escribió de manera de poesía. Ok, evidentemente, aunque no supiéramos quién es Job, Si solamente leyéramos esa porción, nos daríamos cuenta que la persona estaba bien angustiada. ¿Cierto? Mi pregunta es, ¿usted se ha sentido así algún momento o conoce a alguien que haya pasado por situaciones en las que se haya sentido así de atribulado? Aquí mi hermana está sintiendo. ¿Ha pasado por usted por una situación tan terrible que usted preferiría no recordar ese día? ¿Sí? Estoy preguntándoles para que vayan pensando en su propia vida, en vida de personas que ustedes conozcan, para que no se quede simplemente, yo lo leí en Job, de un hombre que vivió hace miles de años, sino que ustedes puedan relacionar esto a sucesos en su propia vida, donde las lecciones que vamos a aprender hoy les sirvan de algo, sean prácticas. Amén. Él estaba pasando por una terrible angustia. ¿Usted conoce a alguien que está pasando por esa terrible angustia? Le vendrán imágenes a su mente. ¿Ha pasado usted por alguna terrible angustia? Y aunque no le haya pasado, no conozca a nadie, le puede servir de algo, porque quizás en el futuro usted pueda pasar por algo así. O quizás en el futuro alguien que usted conozca pase por algo así. ¿Amén? Pero vamos entonces a ver eso de la imagen de la oscuridad. Entonces yo quiero que no lo veamos. Él enfatiza la oscuridad, enfatiza la muerte, enfatiza la soledad. Pero mi pregunta, ¿su vida siempre fue oscura? ¿En su vida siempre hubo muerte? ¿En su vida siempre hubo soledad? No. ¿En su día siempre hubo esa tristeza grande? ¿Verdad que no? Mi pregunta entonces, ¿por qué le ha pasado a usted que en los momentos de tormento, en los momentos de dificultades, todas esas cosas uno se olvida de ellas y enfoca solamente las cosas negativas? Jesucristo dice que nuestra vida va a ser color de rosa, hermano. Jesucristo dijo, en este mundo tendréis aflicción, Juan 16:33. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Otras porciones dicen, tened por sumo gozo cuando hay en diversas pruebas. Eso está en Santiago 1. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Después en otras porciones dice que no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si cosa extraña os aconteciese. Tenemos que tener por sumo gozo los momentos difíciles de la vida. Y van a venir momentos difíciles, pero en Romanos también dice que todo ayuda a bien. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Los que conforman su propósito son llamados. Eso puede ser una lección escondida entre estos versos, mi hermano. Que en medio de las dificultades vimos que Job estaba enfatizando las cosas malas que le estaban sucediendo. ¿Ok? Vimos que en la porción anterior, unos versículos antes, en el capítulo 2, él dice, ¿recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal? Así que podemos ver un contraste entre la actitud que tuvo Job 7 días antes y la actitud que tuvo 7 días después. ¿Está bien? Usted, la persona que lo mira, especialmente los amigos de Job, que no lo escucharon diciendo lo que dijo 7 días antes y llegaron y lo vieron así, habrán dicho, válgame, ese no se parece a Job. Gracias. Recuerda que en la verdad central dijimos que la persona que está pasando por un profundo dolor a veces hace cosas insensatas que no se parecen a esa persona. Así estaba pasando con Job. El mismo Job que dijo en el versículo 10 del capítulo 2 de Job que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos, ahora está maldiciendo el día en que nació. Ahora está diciendo que ojalá y la gente no se recuerde de ese día. Que qué malo ese día porque no se murió en el vientre de su madre. ¿Ven ustedes una diferencia ahí? Yo la veo bien clara. Mi hermano, en el versículo 8, al final, habla de Leviatán. Dice, los que aprestan para despertar a Leviatán. Que lo maldigan esas personas que se aprestan para levantar a Leviatán. ¿Qué es eso del Leviatán, mi hermano? Pablo dice, un dragón. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Aparece mencionado ese Leviatán 5 veces adicionales a esta porción que lo estamos viendo aquí. En Job 41:1 dice, sacarás tú al Leviatán con anzuelo y horadarás sus narices con garfio, dice. Después en el Salmo 74:14 dice, magullaste, machucaste, en español de Puerto Rico, las cabezas del Leviatán, lo amoretonaste. Salmo 104:26 dice, allí está el Leviatán que hiciste para que jugara en ella, dice en el agua, vamos a leerlo después. Y en Isaías 27:1 aparece dos veces más, donde dice al Leviatán y lo describe como ¿qué? Como serpiente veloz. Y al Leviatán, y después lo describe como serpiente, se me olvidó el nombre, la palabra ahora que utiliza, pero es que tiene, que da vueltas, que tiene la forma de su cuerpo en espiral. Vamos a verlo ya mismo. Pues vamos a ver quién era el Leviatán según Job, según este libro. En el capítulo 41 dice unas cuantas cosas. Dice que las hileras de sus dientes espantan. Sus dientes eran espantosos. Me imagino como los tiburones. ¿Ustedes han visto los dientes de los tiburones? Muchos dientes, eso da horror. La gloria de su vestido son escudos fuertes cerrados entre sí estrechamente. Nos da a entender que tiene unas escamas, ¿verdad? Como si fueran unos escudos en su cuerpo, alrededor de todo su cuerpo. Cerrados entre sí estrechamente, el uno se junta con el otro, que viento no entra en ellos. Bien pegadas esas escamas. Pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí que no se pueden apartar. Así que vemos dos cosas ahí. Tiene dientes feos y grandes, y que tiene su cuerpo cubierto por escamas. Fuerte, ¿ok? Después dice, con sus estornudos enciende, discúlpame, lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. Hay personas que yo he escuchado estornudando que parecería que van a hacer un terremoto con el estornudo, pero aquí dice que con sus estornudos enciende lumbre, la madera, la enciende con fuego, y sus ojos son como párpados del alba, que iluminan, ¿ok? De su boca salen hachones de fuego, nuevamente, y centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones. Está diciendo lo mismo de diferentes maneras. Recuerden que es una poesía. En su cerviz, en su cuello, está la fuerza y delante de él se esparce el desaliento. Las personas cuando ven ese cuello fuerte salen corriendo, es lo que está diciendo. Las partes más flojas de su carne están endurecidas. El vientre, todo eso está endurecido. Están en él firmes y no se mueven. Hasta lo débil de ese animal es fuerte. Y lo último que dice Job es que dice, por debajo tiene agudas conchas. Aquí en la parte de abajo tiene unas conchas que imprime su agudez, que esa palabra no existe realmente, agudeza, en el suelo. Cuando se sienta, cuando se acuesta en el suelo, deja las marcas pegadas. ¿Okay? Hace hervir como una olla del mar profundo. Y lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece el abismo escano. Tiene los ojos brillando, que aunque el abismo, las aguas son oscuras, hace que se vean como si fueran claritas, blancas. Eso es lo que está, la imagen que está dando. Así que más o menos, juntando las imágenes que yo pude ver por internet de las representaciones artísticas, algunas que se pegan a la descripción de Job, no se asuste, se verían algo así. Esto que está aquí, lo hicieron en forma de reptil, porque eso es lo que aparece cuando te hablan acerca de las escamas, como si fueran unos reptiles, unos dientes bien feos aquí, y el cuello fuerte. Abajo no puedo ver si tiene conchas, pero aquí ven los ojos brillando. Y aquí ven que está botando fuego. Tiene la escama, parece como un reptil y tiene el fuego. Muy bien. Así que ninguno de los tres aparecen entre ellos, pero marchan algunas de las descripciones. Asaf y David en los Salmos también hablaron algo acerca del Leviatán. Asaf dijo, en el Salmo 34:14, dijo, magullaste las cabezas del Leviatán. No dice la cabeza, dice las cabezas del Leviatán. Salmos 74:14, la primera porción. Magullar eso, que le metió tanto puño, tanto cantazo, que lo dejó amarotonado. Y David dice en el Salmo 104:26, allí este Leviatán que hiciste es para que jugase en él. Dando a entender, está hablando del mar, que dice Dios, que tú creaste todas las cosas, creaste en el mar. Y en el mar está el Leviatán que tú pusiste allí para que jugara en él. Nos está diciendo dos cosas, que tiene muchas cabezas y segundo, que vive en el agua. ¿Verdad? Estas son la imaginación de las personas que se ponen a dibujar estas cosas. Aquí ven en el agua un animal con un montón de cabezas, un dragón con un montón de cabezas y muchos cuellos. Muy bien, esa es la forma en que lo podemos ver en la representación de Asaf y de David. Isaías nos da otra perspectiva. Nos dice que el Leviatán era una serpiente veloz, rápida. Y que era una serpiente tortuosa, que tenía como unas curvas en su cuerpo. Y dice que era el dragón, que es lo que está diciendo Pablo, el dragón que está en el mar. Qué feo se ve eso, ¿verdad? Como si fuera un anguila gigante. Así tortuoso, veloz, está moviendo las aguas bien rápido. Y pues, bien feo. Pero ¿sabe qué? Que además de la revelación de la Biblia, hay otros lugares donde podemos hablar, podemos ver la alusión al Leviatán en otras cosas, en otros escritos que podemos ver. Por ejemplo, en el judaísmo, algunos de ustedes tienen que haber escuchado de la Midrash, que era un comentario básicamente que se escribió de la Tanakh. Unos rabinos se sentaron y empezaron a escribir comentarios acerca de eso. No estoy diciendo que esto es revelación de parte de Dios, estoy diciendo alusiones adicionales acerca del Leviatán. Y son todas tradiciones, mira. En la Midrash dice que Jehová creó al Leviatán cuando hace el comentario a Génesis 1, en el quinto día, versículo 21, donde dice que Jehová creó los grandes monstruos marinos. Ellos interpretan que fue que Dios creó al Leviatán macho y hembra. Pero fíjate esto, dice que tuvo que matar a la hembra para que no se multiplicaran los leviatanes. Y después, si eso fuera, no fuera mucho, dice que Dios guardó la carne del leviatán hembra para dársela a los justos cuando el Mesías viniera. Esa era la tradición de ellos. Creó el leviatán con su macho y su hembra, le dijo fructificar y multiplicar, pero después se dio cuenta que no podía hacer eso, porque después, si la tierra se llenaba de leviatanes, pobre de la gente. Así que mató a la mujer, a la hembra. Cogió la carne y la guardó para el día que venga el Mesías, según los judíos. Y eso lo encuentra en estas porciones que está aquí, el Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. Al final ellos terminan con un cántico. Ustedes saben que ellos crean como unas casetitas donde ellos celebran. Pues ellos al final hacen una oración y dicen que próximamente, cuando lo vayamos a celebrar el año que viene, sea con el Mesías, y que las tiendas que vamos a tener van a ser con la carne de la Leviatán hembra que Dios mató. Eso está en una oración que ellos hacen todos los años al final de la fiesta de los tabernáculos. Esa es la tradición acerca del Leviatán. Muy bien, y otras leyendas. ¿Ustedes han escuchado las leyendas de Chuck Norris? ¿Ustedes han escuchado eso? Dicen, Chuck Norris es tan fuerte que cuando él hace push-up mueve la tierra para abajo y la sube, y la mueve para abajo y la sube. O cosas así, leyendas folclóricas. Pues ellos tienen una acerca del Leviatán, los judíos. No estoy bromeando. Ellos dicen, cuando el Leviatán tiene hambre, hacen que todas las aguas de las profundidades hiervan para cocinar a todos los animales que hay adentro y comerse. Dicen, el pez que tragó a Jonás tuvo que escapar del Leviatán porque él mismo se come al menos una ballena al día. Exageraciones que hacen ellos para... Un pez de 3 millas de largo, había un pez supuestamente que ellos vieron que tenía un cuerno que decía que él era un monstruo bien fuerte de las profundidades del mar, que medía de largo 3 millas. Y que ese pez le dijo al señor que lo vio en el bote, que el Leviatán se lo iba a comer de un bocado. Si el pez medía 3 millas y el Leviatán se lo iba a comer de un bocado, usted haga la matemática. Así que eso lo podemos ver. Muy bien, así que otras culturas también se encuentra la alusión al Leviatán, o cositas que se parecían. La cultura ugárica, que era arriba de Siria, por allá por el Mediterráneo, había un monstruo que se llamaba Lotan, o Lotan, que era un monstruo que era como una serpiente marina que tenía 7 cabezas. Se parecía a lo que describen del Leviatán. En el cercano oriente también hay 3 culturas, los cananitas, los babilonios y los egipcios, que tienen una lucha siempre en toda su mitología entre el dios y esta serpiente que está en la agua. Los cananitas era Baal con Yam, los babilonios eran Marduk con Tiamat, y los egipcios eran Atún. Atún no era la serpiente, aunque suena como el atún que tú te comes, eso no era. Ese era el dios contra Mebkau. Muy bien. ¿Por qué estoy mencionando todo esto, mi hermano? Porque el Leviatán es un elemento que no solamente aparece en Job. ¿Okay? Y yo escuché a un hombre una vez, un doctor, tal doctor Kent Hovind, que hace unos seminarios acerca del creacionismo, y con esto hay que tener cuidado. Él dice que el Leviatán era un dinosaurio. Y después, más adelante, se menciona en la Biblia el Behemoth, que también era un dinosaurio de la Tierra, y que si tenía un cuello bien largo, y qué sé yo qué. ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es que no puedo opinar. ¿Por qué? Porque no hay ninguna evidencia que yo pueda ver en ningún lugar que el Leviatán fuera un dinosaurio. Y no puedo decir que el Behemoth era un dinosaurio. Y no puedo decir que el Behemoth tan siquiera era algo que existía. David, ¿qué tú estás diciendo? ¿Que Job estaba hablando acerca de algo que no existía? No estoy diciendo que Job estaba hablando de algo que no existía. Job está hablando de unas personas que iban a levantar el Leviatán. Él no dijo en esos versos, yo creo que el Leviatán existe. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Sea el Leviatán un mito de las culturas que estaban alrededor de Job, un mito de algo que supuestamente existía como una leyenda, como el monstruo del Loch Ness que ustedes han escuchado, del lago Ness, o fuera algo real, un dinosaurio que vivía en aquellos tiempos, o algo que existió y lo pasaban por tradición, mi pregunta es, sea mito o sea real, ¿afecta lo que estamos estudiando? ¿Cuál era el tema de Job? El sufrimiento de Job y la respuesta que tuvo Job ante ese sufrimiento. Pues Job, en su sufrimiento, decidió hablar acerca del Leviatán y dijo, ojalá y el día que yo nací lo maldigan esos hombres que van a despertar al Leviatán. Porque la tradición y el folclore era que el Leviatán, cuando se despertaba, era tan y tan grande que él oscurecía el cielo completo. Él hacía como un eclipse de la luna y del sol. ¿Okay? Eso es lo que estaba pasando ahí. No es que Job dijo, ay, yo creo que el Leviatán es algo cierto. ¿Okay? Sea mito o no sea mito, lo que está dando a entender Job es que él quisiera que ese día pasara algo tan y tan grande, algo tan y tan increíble, que se borrara la memoria de toda la faz de la tierra. ¿Ok? Muy bien, como el estudio no es del Leviatán, no voy a seguir hablando de eso, pero si tiene alguna otra duda o alguna curiosidad, me pregunta y yo leí bastante del tema. Muy bien, próximo punto. Él lamentó el día que nació, primero, y segundo, lamentó por qué yo no me morí antes de nacer. ¿Alguien que pueda leer esos dos versículos? El hermano Dani.
¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a que los pechos para que mamase?
Amén. Si ustedes ven que ocasionalmente hay una letra en mayúscula en medio de una oración, no es que yo no sé escribir, es que usted sabe que eso es en forma de poesía y es como una columna así. Yo decidí ponerlo corrido, pero para que se notara que era una línea aparte, pues le dejé la letra mayúscula. ¿Okay? Él dice, ¿por qué no morí yo en qué? En la matriz, en la barriga, en el vientre de la madre. O expiré al salir del vientre. Esas son una de esas preguntas que no las personas no las hacen porque quieren una respuesta. ¿Okay? A veces hay personas que están pasando por sufrimiento y dicen, ¿por qué me pasa esto a mí? Usted como cristiano, si escucha a una persona diciendo eso, su responsabilidad no es decirle por tal cosa. Eso no es, mi hermano. Su responsabilidad es escucharlo, dejarlo que se desahogue, estar con él, consolarlo. Y después, cuando el tiempo sea oportuno, uno lo explica. Porque lo más seguro, cuando llegue un momento, la persona va a caer en juicio y va a decir, ay, lo que yo dije no lo debía haber dicho. Eso pasa, hermano. ¿Cuántas cosas no dice a veces uno en el coraje que no las quiso haber dicho y después se arrepiente? En el dolor es lo mismo. ¿Cuántas veces los cristianos no han dudado de Dios en medio del dolor? Muchas veces, mi hermano, y yo me incluyo ahí, en medio de las situaciones difíciles, en parte de la vida de uno, a veces uno duda de muchas cosas. Pues Job no está diciendo esto para que le respondan. Necesito la contestación, no. Él está lamentando. ¿Por qué? ¿Por qué no morí yo antes de nacer? ¿Por qué me recibieron las rodillas? Puede hacer alusión al parto, o puede hacer alusión cuando es pequeñito, que lo sientan en la falda. Eso no es algo de la cultura de ahora solamente, eso es algo que ha estado en diferentes culturas. Se sienta el adulto y sienta el niño en su falda. ¿Y a qué los pechos para que mamase? ¿Por qué entonces, después que nací, todavía seguí viviendo? ¿Por qué mi mamá me dio de comer? ¿Por qué mi mamá me crió? Y no me mataron al momento. Mira vaya eso, hermano. Yo no creo que yo jamás diría algo como esto. Porque yo no creo que yo jamás pase por una situación tan difícil como la que pasó Job. Por eso a veces a nosotros se nos hace difícil entender la magnitud del problema, porque no tenemos un marco de referencia. Para decir, a mí me pasó esto en mi vida, yo lo entiendo. Es difícil entenderlo. Y a veces es difícil hasta justificar, si algunas personas intentan hacer eso, justificar a Job en las cosas que hace. Yo no pretendo ni justificarlo ni entenderlo, pero sí saber lo que pasó a mi hermano. Y él tenía una angustia tan y tan grande que no quería haber nacido y no quería pasar una infancia. Quería que muriera ahí en la infancia, antes de nacer, antes de que su madre lo pariera. Hay otros personajes bíblicos que han dicho lo mismo. Job no es el único. Elías, mi hermano. Si usted va a Primera de Reyes 19, en Primera de Reyes capítulo 19, están hablando acerca de el rey Ezequías. Él dijo en el versículo 3, el rey Ezequías: este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que dio a luz no tiene fuerza. Perdóname, yo estoy leyendo lo que no es, por eso no me parecía lo que yo había leído en casa. Y decía, estoy en Segunda de Reyes, mi hermano. Primera de Reyes 19. Me quedé loading. Ahora sí, estamos hablando acerca de Jezabel. Usted sabe que Jezabel era la esposa de Acab, uno de los reyes de Israel. Y que Elías estuvo corriendo de ella porque ella quería matar a todos los profetas de Jehová, ¿verdad? Estuvo corriendo de ella, corriendo. Y dice en el versículo 3 que viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Ok? Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morir, se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Pasó por una desesperación tan terrible que él dijo: mejor mátame ya, de Dios. Imagínense, pónganse en los zapatos, en las sandalias de Elías. No en los zapatos, en las sandalias de Elías. Y piense, usted está predicando a Jehová, siendo su profeta, de parte de Dios, y que lo vengan a perseguir para matarlo. Y él no ve ningún signo de que Dios lo fuera a ayudar. ¿Qué dice aquí en su desesperación y su angustia? Mátame, quítame la vida. Jonás, usted sabe esta ya. Cuando se sentó allá debajo de una, allá arriba, se sentó a mirar a Nínive, y Dios le creó una, ¿qué? Una calabacera, y después la mandó a matar con un gusano. Y dice: ahora pues, oh Jehová, te ruego, no es te ruego, que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Estoy molesto hasta la muerte, decía él. Él quería que Dios lo matara. Estaba pasando por una angustia terrible. La de él, pues, era porque era un ebayú. Porque él quería que a la mala Dios matara a los ninivitas. A la mala. Porque era una ciudad muy mala y muy perversa. ¿Quién más lo dijo? Jeremías, obviamente. Había que decir que Jeremías lo dijo, porque si le dicen el profeta llorón, tenía que haberlo dicho en algún momento. En Jeremías, no está en Lamentaciones, está en Jeremías. En Jeremías 20, 14, 17 y 18 hay una porción bastante larga, del 14 al 19, que habla acerca de diferentes cosas, pero entre medio dice: maldito el día en que nací. ¿A quién se parece? A Job. Porque no me mató en el vientre. ¿A quién se parece? A lo que dijo Job. Y lo último: ¿para qué salí del vientre? Y después le explica que si para qué salí del vientre, para pasar todos estos desdichas, pasar todos estos problemas. Jeremías 20, 18, ahí dice: ¿para qué salir del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gasten en afrenta. Para pasar los problemas que pasa todo el mundo. Nací bajo una nube negra. Mi hermano, a veces nos reímos y vemos esto en tono jocoso. Pero ¿cuántas personas, ahora tomando un tono más serio, cuántas personas no hay allá afuera que están abrumadas y tan abrumadas por los problemas del día a día que han considerado quitarse la vida? Muchas personas, mi hermano, que consideran que estar vivo no tiene ningún propósito, ninguna razón de ser. Piensan que es mejor estar muerto, porque todos los días se van a ir acumulando los problemas uno detrás del otro, y más grande, y más grande, y más grande. Y piensan que la solución es morir. Y preguntan: ¿por qué yo nací? ¿Por qué estoy vivo? ¿Cuál es la razón? Y muchas personas se quitan la vida, mi hermano. Pues Job estaba en esas mismas. Job estaba en esas mismas. En Estados Unidos, la muerte, antes de que la persona, la muerte de los bebés, antes de que nazcan, antes de la concepción, es de un día un 25% en embarazo natural. Eso en Estados Unidos. está registrado. Si usted quiere buscar la referencia, va a un website que se llama AmericanPregnancies.org, que es de una asociación de medicina de los Estados Unidos. Ellos hicieron una encuesta y dicen que del día al 25% de los embarazos naturales clínicamente reconocidos se mueren esos bebés antes de nacer, antes de las 29 semanas de gestación. ¿Okay? Y de los que son químicamente inducidos, estos son con hormonas y que le hacen implantes y todas esas cosas, de un 50 a un 75%. ¿Okay? Mi pregunta es, mirando más allá del problema y de la angustia, ¿cree usted que el hecho de que usted y yo y Job hayamos superado esa cifra y hayamos sido esas personas que nació, te quiera decir algo a ti? Y si le añades a eso el porcentaje de las personas que mueren antes de los 10 años de edad, si le añades a eso el porcentaje de las personas que mueren con enfermedades genéticas, y si le añades a eso el porcentaje de personas que mueren en accidentes de tránsito, y si le añades a eso el porcentaje de personas que mueren porque les parte un rayo, ¿qué ha ocurrido? ¿Usted cree que usted está vivo porque sí? Por eso le digo, Job preguntaba, ¿por qué yo estoy vivo todavía? Esa pregunta no merece una respuesta porque no era una pregunta que él estaba haciendo con su vicio. Estamos hablando de cifras de la actualidad, mi hermano. Día el 25, 50, 75. Pero en los tiempos en los que estaba viviendo Job, si realmente era eso, ¿cuánto eran? 1000 y pico de años antes de Cristo. Si de verdad fue eso, no habían hospitales, no habían vacunas, la higiene no era muy buena, el agua podía estar contaminada, las heces fecales de los animales estarían por todos los lugares, porque las personas caminarían y llevarían eso a la casa y lo pegarían por las paredes sin darse cuenta. Eso se ríen un montón de plagas y cosas, mi hermano. Si usted ha escuchado esas plagas que ocurrieron en tiempos de la civilización, por decirlo así, imagínense los tiempos de Job. Job estaba vivo y se estaba preguntando por qué estaba vivo. Él siendo uno de esos sobrevivientes de que se pudo haber muerto. Como dice papi a veces, es un peligro estar vivo porque te puedes morir. Es un peligro estar vivo porque te puedes morir. Que usted esté vivo hoy, ¿usted no cree que tiene un significado? ¿No cree que habrá un propósito con que usted esté vivo hoy? Haz esa pregunta. Próximo 6 versículos. Siempre que yo veo esto así, dice del día al 15, al 20, al 25, y digo que son 6 versículos. Recuerdo una anécdota, perdón, esto tiene que ver con el tema. Recuerdo a buena Miriam una vez que estaba anunciando los campamentos de verano que se hacían. Y decía, el campamento es del 20 al 24, algo así era. 5 días. Y salió, 20 al 24, 5 días. Sí, 20, 21, 22, 23, 24, 5. Ah, me dañó el cuento, ¿viste? Cuatro días nada más. Sí. Pues sí, estos 6 versículos. 20, 21, 22, 23, 24, 25. ¿Lo quiere leer alguien del 20 al 25 de Job 3? Clara.
Dice Job 3 de 20 al 25. ¿Por qué se da luz al trabajo y la vida a los de ánimo marcado? Que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros. Que se alegra sobremanera y se goza cuando hallan en el sepulcro. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quién Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía.
Muchas gracias. No da depresión, mi hermano. No se deprima. Si lo de ahorita parecía fuerte, esto parece más fuerte todavía. Va como que subiendo, gradual. Malito el día en que nací, después, ¿por qué todavía estoy vivo y no morí cuando era pequeño? Y ahora, ¿por qué Dios deja que las personas que se quieren morir se queden vivas? Mi hermano, bueno, le digo eso ya mismo. Primera pregunta, ¿por qué se da luz a qué? Al trabajado y vida a los de ánimo amargado que esperan la muerte y ella no llega. De ánimo amargado, la forma fina de decir es está amargado. ¿Ok? No amargado. Dice que ella no llega aunque la buscan más que tesoro. Yo no he conocido gente así, mi hermano. Pero Job está diciendo que hay personas que desean la muerte tanto como otras personas desean la riqueza. Y están constantemente pensando en el día que se van a morir. Quiero morir, quiero morir, quiero morir, quiero morir. Que se alegran de sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. Eso está difícil para mí para entenderlo. Pero él se cuestiona por qué Dios le paga con vida y con luz a aquellas personas que no quieren vida ni quieren luz. Y mi hermano, físicamente se me hace difícil explicarlo. Personas que mentalmente estén a ese nivel de que quieran morirse. Pero no puedo transportarme a esos días porque era muy diferente a los tiempos que estamos viviendo actualmente. Muy diferente. ¿Quién sabe si la opresión era tan grande? Si los problemas de salud eran tan grandes, si las cosas eran tan difíciles que ellos querían literalmente morirse. Pero sí puedo compararlo con el sentido espiritual, y no es que sea carismático, es que sí se puede comparar, mi hermano. Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo a dar luz y a dar vida. Dice Juan 1, versículo 4 y versículo 5, en él estaba la vida, y la vida era la luz del hombre. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y hay personas que están obstinados en hacer el mal y quedarse muertos espiritualmente. Eso sí yo lo puedo ver. Como decidieron no tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, como dice Romanos capítulo 2, o capítulo 1, al final. Eso sí lo puedo entender. Pero supongo que sería más o menos lo mismo, mi hermano. Estarían pasando por situaciones difíciles en su vida y querían la muerte, no querían... No tendría nada que ver con la vida, porque cuando miraban hacia adelante veían que los problemas iban a ser mayores y mayores y quisieran ya morir. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Encerrado, como encarcelado, como enjalado, como puesto en unas situaciones que no puede salir de ahí. ¿Para qué nacen esas personas que no tienen a alguien que los guíe, que puedan vivir sus vidas felices? Lo que se está preguntando. Son palabras, si podemos decirlo así, filosóficamente importantes. Uno se pregunta por qué la gente nace pobre. Uno se pregunta por qué la gente nace con unos desórdenes bien feos genéticamente. ¿Por qué las personas tienen que sufrir? Son preguntas que realmente tienen una valía. Pero la realidad es que no tienen una contestación, mi hermano. La realidad es que no tienen una contestación. Yo puedo hacer una disertación con pasajes de la Biblia que me pueden más o menos decir por qué. Pero jamás va a haber una contestación para ellas, mi hermano. ¿Por qué los justos pasan persecución? ¿Por qué la gente se muere? Literalmente va a haber un porqué, porque hay gente mala en este mundo, porque hay pecado. Pero ¿por qué Dios permite que suceda? La Biblia me dice a mí, ¿le enseñaré yo a Jehová? ¿Le cuestionaré yo a Jehová lo que Él va a hacer? Sus caminos son más altos que mis caminos, sus pensamientos son más altos que mis pensamientos. No tengo contestación que yo pueda darle a esas preguntas. Y vuelvo y repito, no, Él no estaba esperando una contestación. Él estaba lanzando... Esas cosas de la vida, esas cosas que vinieron a su mente, esas incongruencias que él veía en su existencia, la estaba lanzando. Y sus amigos estaban en presencia de él. ¿Por qué? Le preguntaba él a ellos. Y en su angustia, ¿por qué las personas que deberían estar muertos, que no tienen nada en su vida, por qué ellos nacen? ¿Por qué Dios los mantiene vivos? Pues antes que mi pan, viene mi suspiro. Antes que las cosas buenas, tengo que trabajar, tengo que sufrir, tengo que pasar problemas.
Este comentario está relacionado con lo que está mencionando ahora y lo que estábamos considerando ahorita. Y tú mencionabas algo respecto a cómo es que las personas no llegan a pensar de ese modo, o quisiéramos nosotros nunca llegar a esa manera de pensar. Y una de las cosas que hemos mencionado aquí en distintas ocasiones es que hay un refrán popular pueblerino, puertorriqueño, no sé si es puertorriqueño, en Latinoamérica tal vez se tiene en distintos lugares, que es incorrecto. Que dicen que nadie aprende por cabeza ajena. Y el parte del propósito de los libros sapienciales precisamente es ese, dejar sabiduría por medio del temor de Dios para que las personas, cuando lleguen a situaciones donde se ven encarados con situaciones difíciles, puedan saber cómo van a reaccionar. La realidad es que nosotros sí pudiéramos llegar a un momento en nuestras vidas, independientemente de cuán aguda sea la situación, pudiéramos pensar que ciertamente no vale la pena estar vivo, pero lo que nos enseña el Señor a través de la palabra aquí, como tú muy bien estás presentando, es que Dios tiene la contestación, y por eso es que lee el texto completamente. Y en adición a esto, quería añadir que una de las cosas que presenta Job a través de todo el pasaje que estamos considerando es precisamente la actitud de aquel que vive una vida temeraria. O sea, por lo menos ese es uno de los ejemplos que pudiéramos ver. Hoy día sí se ven personas quienes están así. Uno lo ve en jóvenes quienes no ven salida a su situación porque han puesto sus prioridades de la manera incorrecta. Y los vemos por ahí, viviendo vidas temerarias, entregados a las drogas, a los placeres mundanos, y corriendo en las calles como locos, quitándose la vida, quitándole la vida a otros. Y ciertamente eso es lo que presenta Job. ¿Okay? Esas personas quienes están en esa condición andan tras la muerte, deseando encontrarse con la muerte, y cuando se encuentran con la muerte, muy bien, como tú subrayarás ahorita, hayan que encontrar un escape, una escapatoria a su situación.
Muchas gracias. Son los famosos daredevils, que dicen que tienen un death wish, que tienen una puntada con la muerte ahí. Pues sí, dice aquí entonces, pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas. ¿Mis qué? Mis gemidos corren como agua. ¿Qué ustedes creen de eso? Papi está diciendo que eso es una personificación. ¿Cómo corren las aguas, mi hermano? Hacen ruido, ¿verdad? Y continuamente están corriendo, fluyendo. Pues están dando a entender eso. ¿Ustedes han escuchado en la Biblia? No lo han escuchado. Perdónenme. ¿Han leído en la Biblia cuando dice que la voz de Jehová era como de muchos ríos? Como de mucha agua que estaban fluyendo. Así, fuerte. Pues está diciendo que sus gemidos corren como aguas. Esa forma de decir que estaba todo el tiempo, siempre había algo nuevo de qué quejarse. Siempre había algo nuevo de qué quejarse. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Ahí culmina lo que está diciendo. Así que una vez más, una cosa después de la otra diciendo y argumentando que él no entendía por qué las personas que quieren morir y que mejor les va si están muertos, están vivos todavía. Y sí hay algunas frases populares que uno puede escuchar del día a día. Por ejemplo, cuando yo fui a España, que estudié allá un semestre con Ivonne y yo lo vimos, las cajas de cigarrillos, las cajetillas de cigarrillos estaban tiradas por el piso. No era que yo fumaba, ni Ivonne tampoco. Habían cajetillas tiradas por el piso. Y tú sabes que las de aquí, que si dicen que si el cirujano general dice que fumar puede causar cáncer, así bien polite. Pues allá decía, la cajetilla, el nombre bien chiquito y un recuadro blanco bien grande, fumar mata, eso es lo que decía. Por ley tenían que tener todas las cajetillas de cigarrillos una estampa que dijera, fumar mata. Y yo miraba eso y yo me quedaba, y tú veías a las personas sacando el cigarrillo y fumando. Y a mí me dio con preguntarle una vez a una persona y dije, ¿pero tú leíste lo que dice esa cajetilla? Me dice, ay sí, mijo, sos viejo. Y yo dije, pero a ti no te da cosa. Y me dice, de algo se tiene que morir uno, te dicen. De algo se tiene que morir uno. Así rápido es la condenación que le da la gente a uno.
Pues en el supermercado está el anuncio de los cigarrillos y quien tiene el cigarrillo es una carabela. Terrible.
Así mismo es. Hay personas que ya realmente no tienen deseo a la vida, por decirlo así. De algo se tiene que morir uno, dicen. Está fuerte, mi hermano. Otra idea que vamos a decir. Mire esto. Job experimentó un cambio en su actitud, como estábamos diciendo ahorita. Al principio, decía que no le atribuyó Job a Dios despropósito alguno. Estaba chilling, como decimos los jóvenes. Pasó todo lo que le pasó, pero cogió un respiro y no le atribuyó a Dios después de propósito alguno. Estaba tranquilo bajo lo que se podía estar tranquilo. Pero después que pasa, todo lo que pasó, se sienta a lamentar y a pensar en todo lo que ha pasado y explotó. Explotó. A la forma de que empezó a maldecir y a cuestionar, aquí va una R, su nacimiento. Y deseó la muerte apasionadamente, mi hermano. apasionadamente. No era que él lo decía como que algo light. Evidentemente era algo que él decía, que era, él tenía unas ganas de morirse. ¿Cuál cree usted? Y esta pregunta quiero que usted medite en ella. Es más, no voy a pasar ni el micrófono, a menos que alguien quiera que pase el micrófono. ¿Cuál cree usted que sería la reacción de Dios al mirar y ver a Job haciendo eso? Yo le puedo decir cuál sería mi reacción si yo fuera Dios. Y yo le puedo decir cuál fue la reacción de los amigos de Job al escuchar estas palabras. Pensaron que estaba loco. Pensaban que estaba hablando de lo que había en su corazón de verdad. Ese hombre está loco, ese hombre con razón está como está, si mira cómo él piensa. Ya, estas son todas maldiciones de Dios. Eso le pasa por estarle hablando así. Dios le mandó todo eso por estarle hablando así. Si yo fuera Dios, mi hermano, ay, bendito de la humanidad. Gracias a Dios que yo no soy Dios. Gracias a Dios que yo no soy Dios. Porque nosotros no podemos amar y nunca compararnos con la forma de pensar de Dios y la forma de él ser. ¿Pero qué usted piensa que fue la reacción de Dios ante esta situación? Y yo no quiero que usted me conteste, pero quiero que usted se haga esa pregunta cada vez que usted escucha a una persona en angustia, que escucha a una persona en problemas difíciles, maldiciendo el día en que nació. Maldiciendo aún a Dios y diciendo toda clase de barbaridades que se le ocurre decir a las personas cuando están pasando por problemas. Pregúntese usted, eche su celo a un lado, su celo de la doctrina sana, su celo de que usted es hijo de Dios, su celo de que usted sabe la respuesta y que usted se cree que usted lo haría mejor si estuviera en sus pantalones. Échese a un lado y pregúntese, ¿qué estaría pensando Dios en ese momento? Porque yo no puedo sino ver aquí que Dios mismo fue el que permitió que eso pasara en la vida de Job. ¿No es Dios mismo el que permite que pasen todas las cosas en este mundo? Y Dios mismo miraría abajo y diría, supongo yo, no quiero aventurarme y ofender a nadie, pero supongo yo que diría, bendito, la está pasando bien mal. Estaría compadeciéndose de Job antes de estar señalándolo. Estaría teniendo misericordia de Job antes de estar diciendo, me hizo quedar mal delante de Satanás. Yo que le dije a Satanás que esto no me iba a maldecir. Y míralo, está allí, maldiciendo el día en que nació, maldiciendo que si esto, maldiciendo lo otro, diciéndole porque está vivo, que mejor preferiría la muerte. Vamos a concederse lo que se muera ya. Satanás, ganaste. Esa no es la actitud de Jehová, mi hermano. Yo sé que esa no es.
Lo que estoy viendo es que él estaba maldiciendo todas esas cosas, pero en ningún momento él maldijo a Dios.
También pasa que cuando uno pasa por algo difícil un día, en el mismo día que pasa, uno se queda como anestesiado. O sea, uno sabe, uno como que se da cuenta de lo que pasó, pero como que no lo ha internalizado, no ha cuantificado la cuán extenso es, pues, o cuán angustioso puede ser lo que pasó. Cuando pasan los días ahí, que pasaron bastantes días, quizás el tiempo que tardaron ellos en llegar, más los 7 días que estuvieron mirándolo, y ahora en ese octavo día ahí, puede haber pasado 3, 4 semanas, un mes quizás, desde el día 1 hasta el día 30 o 20, lo que sea, le da tiempo a la persona de empezar a darse cuenta en la situación que está, que si se va a quedar en esa situación para siempre, que si qué bueno estaba esto antes de que me pasara lo que me pasó. ¿Para qué estoy vivo? O sea, ¿por qué no me acabo de morir si ya no vale la pena vivir? Y o sea, todo eso empieza a caerle encima, que es lo que está pasando con Job. Y Dios, aunque él ve eso, como quiera, dice, pues la prueba de Job no ha terminado. Apenas está comenzando, y él quería que al final, vamos a ver lo que él debería, lo que él le faltaba por aprender acerca de Dios también.
Amén, muchas gracias, pastor. Pues todos estamos de acuerdo con el hecho de que Dios no estaría señalándolo ni juzgándolo, sino que antes estaría siendo compasivo y buscando una manera en que Él le pueda demostrar una lección, una enseñanza a través de las situaciones y circunstancias en las que estaba viviendo. Amén. Pues vamos a ver entonces la última porción, que ya con esto terminamos, y no vamos a comentar mucho porque no creo que haya mucho que comentar de esa porción, pero este ya es el clímax, lo último que tiene que decir Job en su porción, porque después cuando entramos al capítulo 4 dice que Elifaz empieza a hablarle. ¿Cómo? ¿Doreen? Está bien. Pues este último versículo. Venga por aquí, Doreen.
Dice así: no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino tribulación. Turbación.
Amén. Eso de que no me asegure, no asegure múltiple ni triple S ni nada de eso, mi hermano. No es que se le vació la goma y qué pena que no me asegure y no. Y ahora tengo que pagar la grúa, no es eso. Es que esto eran cosas que yo creo que no solamente Job, sino todos nosotros queremos tener en nuestra vida. Todos nosotros deseamos tener paz, ¿cierto? ¿O cuántos de ustedes les gusta estar en discordia con la gente? Bueno, yo conozco personas que sí. Pero aquí en esta iglesia, ¿cuántos de ustedes quieren tener paz? Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren estar seguros? Y no solamente seguridad física y material, seguridad espiritual también. Todos están seguros aquí, yo espero. Y tercero, ¿cuántos aquí quieren tener reposo? Un poquito de diferencia entre paz y reposo, mi hermano. El reposo es cuando tú descansas. La paz es cuando no hay conflicto, cuando están las cosas bien. El reposo es cuando puedes descansar. Y dice la Biblia que todas estas cosas las da Dios. Jesucristo dijo: mi paz los dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Dios nos da paz con Dios, con Jesucristo. Nos da seguridad. Algunas personas dicen que hay evidencia bíblica de que nosotros no somos salvos, siempre salvos, como dicen. Yo escuché una vez una predicación de Gille Ávila diciendo que no le crea a los salvos siempre salvos, que uno no es salvo siempre salvo, porque basan su doctrina en unos pasajes en Hebreo donde dice como que pareciera que no haberlo alcanzado, hablando acerca del reposo de Jesucristo, que podemos algún día sacar y hacer un estudio de eso. Pero hay tantas porciones en la Biblia, como por ejemplo la porción que dice que no somos salvos por obra, que decimos de eso, ¿verdad? Si no es por obra y es por gracia, entonces quiere decir que la gracia de Dios es intermitente, o es condicional. La gracia de Dios es incondicional. Y Jesucristo dijo que esas personas y esas ovejas que Dios le había dado a Él, Él las tiene en su mano y nadie las arrebataría de la mano. Y Pablo dijo: ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, pestilencia. ¿Qué? Ni ángel ni principado, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Pues Jesucristo nos da seguridad, mi hermano. Y reposo, ¿nos da reposo? Dice el libro de los Hebreos que Jesucristo es nuestro reposo. Y en esa misma predicación que estaba hablando de la seguridad de salvación, como en Hebreo está también lo del reposo, pues algo dijo muy bien G. Ávila, que los adventistas dicen que tenemos que guardar el sábado, porque es el día de reposo. Pero Jesucristo dice que ya no hay que guardar ese día. ¿Por qué? Porque ya estamos en el reposo. Ya estamos en reposo, ya hemos entrado en el reposo de Dios, porque Jesucristo nos tiene en su reposo. Nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús, como dice en Efesios capítulo 2. Amén. Así que Él dice: yo quería paz y no vino paz. Yo quería seguridad y no llegó seguridad. Yo quería tener reposo y mire lo que me vino: turbación. Todas las cosas malas. Problemas. Y más problemas. Ahora, yo me puedo identificar quizás un poquito más con eso, porque esa frase es un poquito más liviana. No tiene palabras, tiene palabras fuertes, pero no son palabras tan depresivas como las que estaba usando antes. O quizás con este versículo uno pueda caer con más personas. Porque ¿cuántas personas no tienen tantos deseos? Y como dicen por ahí, el hombre propone y Dios dispone. Estaba hablando ahorita, diciendo a la papi de mi carro, porque ayer yo propuse ir a San Sebastián a trabajar con el grupo de los jóvenes de allí, que el pastor me dijo si podía ir y darle una predicación y ver una peliculita y estar con ellos. Yo propuse eso en mi corazón. Y mi carro, que gracias al Señor no estaba dando problemas por un buen tiempo, bajando por allí, por el chelo, ¿qué se llama? ¿Verdad? La gasolinera. Bajando por ahí, la aguja de la temperatura hizo de un cuarto hasta la línea roja. Y empezó a prender la lucecita que dice hot. Y yo dije, ¡ah! ¡Qué problema! Y me molesté, hermano. Me molesté en sobremanera. Y dije, ¿por qué me tiene que pasar esto ahora? No necesitaba un cristiano diciéndome, no necesitaba, porque Dios quería que lo hiciera. En ese momento no necesitaba alguien diciéndome eso. Como le estoy diciendo que Job no necesitaba a alguien tampoco así. Ni las personas que están pasando un problema. Llegué a casa bien molesto. Se dije, papi, que no voy a poder ir para allá, que si se me calentó el carro, que si ahora tengo que llevarlo para el mecánico, y por ahí seguí. Me cerré en el cuarto. Me levanté hoy y dije, ay, vamos a llevarlo al mecánico entonces. Terminé de preparar el estudio. Irónicamente, ¿viste eso? Tenía que ver con el sufrimiento y con los problemas y con uno no entender por qué estaban pasando las cosas. Me levanté. Y yo como que esos momentos que tú sabes que Dios está diciendo algo, pero tú no quieres escucharlo en ese momento, como si te estuvieras metiendo el dedo en la llaga. Y yo pues, haciendo el estudio así, mirando para las paredes. Ajá. Salgo, entro en el carro, vamos a llevarlo para a verla, una vueltecita por ahí. Prendió lo más bien el carro, lo acelero, el carro llegó hasta la mitad, y dije, qué cosa rara, le checo el coolant, le quedaba un poquito menos de lo que era, le eché un poquito más. Di como 3 o 4 vueltas por Isabela, pero una cosa es llegar hasta 75 millas por hora, no se diga a nadie. Lo llevé rápido a ver si era que le pasaba al carro. En ningún momento se calentó. Le digo, papi, vamos a entrar en el carro hoy para ir para la iglesia. A ver, tiramos un camino más largo. Me monté y el carro no pasó de un cuarto de la temperatura, mi hermano. Y cuando se lo dije a papi, me dijo, pues, cuando estábamos comiendo, eso era que Dios no quería que tú fueras para San Sebastián. Y yo como que todavía no podría aceptarlo. Y me dice, ¿tú no crees que Dios pueda hacer eso? Y yo dije, mi contestación fue, no es la forma en que yo lo haría. En mi mente, si yo fuera Dios, yo no lo haría así. Pero vuelvo al punto, mi hermano. No es lo que uno quiere, es lo que Dios quiere. Y Dios sabe por qué Él permite que uno pase por ciertas dificultades. Quizás si yo llevo el carro a un mecánico ahora, me pueda dar una explicación científica de por qué pasó lo que pasó. Pero mi hermano, mi pregunta es, ¿por qué pasó el día que pasó, a la hora que pasó, justamente antes de yo ir para donde yo iba? ¿Por qué? Dios lo sabe. ¿Por qué no pasó 2 días antes? ¿Por qué no pasó 1 día antes? ¿Por qué no pasó hoy? ¿Por qué no pasó mañana? Dios sabrá, mi hermano. Una de esas preguntas que uno le hará cuando uno llegue al cielo. Oye, Jehová, una pregunta. ¿Tú te acuerdas aquel día? Bueno, no la pregunta si te acuerdas, porque eso sería una ofensa intelectual. Dios, aquel día me pasó esto. ¿Por qué? Y le pregunta. Y le dijo, yo quería esto y tuve problemas. Y ahí 3 puntitos, to be continued. Y en el próximo estudio entonces vamos a ver cómo empiezan los amigos a decir el chorro de disparate. Unos de ellos hablan hasta de fantasmas y todo. Así que vamos a ver eso. Las aplicaciones de este estudio, mi hermano. La primera aplicación que yo veo es que a veces el silencio es lo mejor que nosotros podemos hacer con las personas que están pasando dificultades. Tan solamente quedarse callado. Papi una vez me decía que él iba a los funerales que los invitaban. Y él sentía que lo mejor que uno podía hacer por ellos era abrazarlo y sentarse al lado de ellos. Y llorar con ellos si hay que llorar con ellos. Que a veces cuando uno abre la boca, mete la pata. La mayor parte del tiempo. Así que el silencio es nuestro mejor consuelo para las personas que están sufriendo. Después que pasen por todo ese flocheo de hormonas por su cuerpo, que ya estén razonando y estén en su juicio cabal, usted puede hablarle y aconsejarlos más claramente. Pero en ese momento no necesitan eso, mi hermano. Y segundo, y más importante, el sufrimiento no siempre es causa de un pecado personal, pero siempre es causa del pecado. Siempre. Porque si no hubiese pecado en este mundo, no habría sufrimiento. Si no hubiese pecado en este mundo, no habría muerte. Pero cuando se muere alguien en la calle, que lo atropelló una persona porque estaba ebria, el pecado de estar ebrio no fue de la persona que atropellaron. El pecado de estar ebrio, ¿de quién fue? De la persona que estaba conduciendo, manejando. Y usualmente pasa así. Choca, hay un choque desastroso y la persona que fue la que causó el choque es la que no muere. Muere el pasajero, mueren los que están atrás y mueren los que impactaron. Pero el que estaba ebrio parece que no se trinca y yo no sé qué es lo que pasa fisiológicamente, pero no muere. se queda ahí como que mongo y queda cantarse con todo y no le pasa nada. Pero, mis hermanos, lo que yo quiero decir ahora es que Jesús venció el pecado. Jesús venció el pecado. Y ese es el Evangelio, esas son las buenas nuevas. Vamos a predicar el Evangelio. Y esa es la forma en que nosotros vamos a poder entonces ayudar a que las personas no sufran. No que en esta vida no va a tener sufrimiento, eso no se lo puedes prometer a nadie. Y los que lo prometen son lobos disfrazados de ovejas. Pero puedes decirle, ¿sabes qué? Hay una vida después de esta. Y en esa vida no va a haber sufrimiento. No va a haber necesidad de luz porque Jesucristo va a estar brillando. No va a haber necesidad de nada. No va a haber muerte, no va a haber sufrimiento, no va a haber tristeza. Nada de eso, mi hermano. Solamente las cosas que Dios desde un principio quiso para la humanidad allá en el huerto de Edén. Felicidad, armonía. Dice que allí hasta el león se va a pasear y a estar con el corderito. Van a estar así, mi hermano. No va a haber tal cosa como cosas malas. Bueno, mi hermano, ¿alguna persona quisiera hacer un comentario final? ¿Qué tres expresiones vimos que demuestran el sufrimiento grande de Juan? ¿De Job? Discúlpeme. Estaba pensando en unos pasajes en Juan. ¿El sufrimiento específico de Job? ¿Vimos el primero? Que él maldijo el día en el que nació. Segundo, él maldijo y él quiso haberse muerto antes de nacer. Y el tercero, todavía decía, ¿por qué estaba vivo todavía en ese momento? ¿Por qué nací? ¿Por qué no me morí cuando nací? ¿Y por qué todavía estoy vivo? Así mismo. Así mismo. A todas esas noches que se acostó bien comidito y... se acostó bien dormido. Se le olvida uno de todas esas cosas, ¿cierto, mi hermano? Así que otra aplicación que podemos dar al estudio es recordar en medio de los momentos difíciles las bendiciones de Dios. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más, dice el himno. No lo dice la Biblia, lo dice el himno. Pero en la Biblia podemos inferirlo también. ¿Alguien quiere decir algún otro comentario, hermano? Vamos a estar de pie entonces, mi hermano, para tener una palabra de oración y terminar con el servicio de hoy. ¿Algún anuncio, tío, que te voy a dar? El gran día de la Biblia. Me excusan que no puedo venir ese día porque yo estoy en drill. Pero me lo voy a perder, literalmente, me lo voy a perder. Sí. Pero bueno, vamos a estar de pie, hermano, vamos a orar. Padre Santo y Padre bueno, gracias en esta noche, te damos todo, Señor, porque tu palabra es buena. Gracias por la enseñanza rica y abundante que hay en sus palabras, Señor. Gracias porque nos has permitido un tiempo para reunirnos aquí en armonía, en un mismo sentir, para estudiar tu palabra, para recibir tu bendición, para cantarte juntos, Señor, como vamos a estar en el tiempo del cielo, cantándote juntos, Señor, alabanza, porque tú eres digno de suprema alabanza, Señor. Gracias porque hay electricidad, Señor. Gracias, Señor, porque hay agua en los baños. Gracias, Señor, porque estamos en salud en este momento. Gracias, Señor, por tus bendiciones, porque nos permitiste venir aquí hoy, porque protegiste a Titilor y a Lonimar, a Josué y a Abuela Úrsula por allá, donde estuvieron. Y tú sabes la historia de todos nosotros durante el día de hoy. Gracias, Señor, porque nos permitiste tener vida hoy, Señor. Estar libre de las cosas malas y poder haber venido aquí, Señor, a testificar con nuestras vidas, solamente con nuestra vida, testificar que tú eres bueno, Señor. Permite ahora que esta palabra que hayamos leído hoy, Señor, nos sirva de lección para cuando tengamos que enfrentar estas situaciones también, o cuando nos sea tiempo de consolar a otras personas. O sea como sea, Señor, pero permite que tu palabra no retorne atrás vacía, sino que haga lo que fue, para lo que fue enviada, Señor. Te pido ahora que nos lleves bien a nuestros hogares, que nos dé un buen descanso en esta noche, que nos protejas por la carretera, Señor, y que tú estés gobernando nuestras vidas siempre, porque aquí estamos como siervos tuyos, Señor. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.